Y ahora está en Éfeso. Hemos visto lo que pasó con algunos exorcistas que trataron de echar un demonio en el nombre de Jesús, pero realmente no tenían poder. Y lejos de dañar el nombre de Jesús, su nombre estaba más fuerte. Y vimos también cómo el mundo estaba cambiando, que algunos que practicaban la magia quemaron sus libros delante de todos. Y en el capítulo anterior, o en ese capítulo, en los versos antes, dijo en versículo 20, así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios estaba creciendo y cambiando el lugar. Estaba cambiando la cultura en esa región. Y esto estaba causando problemas. No fue la primera vez. En capítulo 17, cuando entraron en Atenas, la gente empezaron a quejar, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Porque estaba teniendo un gran impacto. Vamos a empezar en versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué es el camino? Especialmente el camino con C mayúscula. Eso fue otro nombre por la fe cristiana. Como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice, por causa del camino hubo un disturbio, otro disturbio más, como hemos visto capítulo tras capítulo. Es una de las características a veces del Evangelio, puede causar disturbios. Y no es el deseo de los líderes, de los predicadores, pero a veces es inevitable. Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ese hombre ganaba mucho dinero por medio de los peregrinos que vinieron a adorar en esa religión pagana de la gran diosa Diana, que estaba allá en Atenas. Y dice que ese platero, llamado Demetrio, estaba llamando una reunión, dice en versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Parece que es una reunión de un sindicato o un gremio, hablando de los cambios recientes en el mercado de su mercancía. Y había cambios, dice en versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Ay, este Pablo! Su predicación nos está afectando, está acabando con la industria de la idolatría. ¿Cómo atreve a decir que no son dioses lo que hacen con las manos? Lo que nosotros hacemos. Nuestro negocio, nuestro pan diario, nuestra buena vida está en peligro. Es increíble que para algunos el dinero es más importante que las almas de los hombres. En versículo 27... dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Todo va cambiando. Había un templo muy grande encima de la ciudad. Y tenían temor de que todas sus costumbres, todas sus tradiciones iban a cambiar, su estilo de vida. Pero el estilo de vida de esa ciudad fue bastante vil. Porque había un grupo de prostitutas que bajaron del templo en la noche celebrando ritos de fertilidad. Porque Diana supuestamente fue una diosa de fertilidad. Y como muchas de estas religiones tenía una dimensión de inmoralidad sexual. Pero todo estaba cambiando en gran peligro, según ese tal Demetrio. Yo creo que él simplemente estaba más preocupado por su dinero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Ay, nuestra diosa, nuestras tradiciones! Todo estaba en peligro, entonces de ira estaban gritando, ¡grande es Diana de los Efesios! 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Un gran motín, el alboroto causado por los cambios que producía el Evangelio. Y van en la dirección del teatro, el centro de la ciudad, como un gran linchamiento, no tratando de acusar a nadie legalmente, simplemente operando por medio de emociones y pasiones, y aprovechando del temor de la gente que tenía en toda su vida cambiando. Versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo lo miró como una gran oportunidad de predicar a todo el pueblo, ya que todos eran reunidos. Pero gracias a Dios, él tenía amigos y discípulos para prohibirlo. Qué bueno tener amigos que te dicen que estás equivocado. Y qué bueno que hay líderes que escuchan el aviso de otros. En este caso, Pablo estaba equivocado en querer ir. Y Pablo no era tan arrogante a decir, ¿cómo te atreves a instruir a mí? No, se escuchó y preservó su vida. No era prudente tratar de hablar a ese grupo de paganos encendidos. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Confirmación de que fue no buena idea ir al teatro. Dios estaba confirmando ese concepto por medio de varios testigos, amigos de autoridad que querían proteger a Pablo. 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Fue un alboroto muy confuso. Pablo era un hombre de razones, de argumentos, de raciocinio, pero eso era un grupo irrazonable, histérico. No valía la pena ni el peligro. Dice que gran parte de ellos ni sabían por qué estaban allá, simplemente siguiendo el grupo. Así que dice en Eclesiastés, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Alejandro fue un judío, no fue seguidor de la fe cristiana, y muchos de esos judíos también estaban en contra de la fe. Pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa antes el pueblo. Pero los judíos eran también en contra de la idolatría y de las imágenes. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Eso fue su manera de defender su fe. Su manera de ofrecer sus razones, gritando por casi 2 horas. Y hermanos, podemos aprender algo de esto. Hay personas que no están preparados realmente de dialogar sobre sus creencias. No pueden presentar razones. No pueden apoyar lo que creen. Y solamente van a callar o gritar. Pero nosotros tenemos que saber que no es nuestra manera de defender nuestra posición. En 1 de Timoteo 3. Ay, perdón. 1 de Pedro 3. En 1 de Pedro 3 y versículo 15, hablando de cómo dialogar, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, sabiendo quién está encargado, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una manera de dialogar. Tuvimos un estudio, no es malo discutir, si discutir es presentar razones. Dialogar con respeto a otra persona, pero no entrar en contienda. El otro versículo que quería mirar era 2 Timoteo 2. Segundo de Timoteo y 2:24, hablando del siervo del Señor, en 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, eso no fue un lugar para Pablo. Pablo que quería simplemente razonar con la gente. Bueno, versículo 35, estamos llegando al fin de nuestro texto. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado la multitud, el escribano era un oficial del gobierno, que estaba encargado allá, había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es ese hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo del gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Tratando de regresar la calma, no queriendo ver una tragedia, daños a las vidas o a la propiedad, empieza a decir a todo el mundo que ya todos saben que ese lugar es la guardiana de Diana. Bajo el paganismo, cada lugar tenía un dios de su territorio. Y por eso los nombres de los dioses también llevaban el nombre de la ciudad. Y por eso dijeron, grande es Dios, o grande es Diana de los efesios. Y aún durante épocas de corrupción entre los judíos, tenían dioses así, de cada lugarcito, de cada ciudad. En Jeremías 11:11 lo voy a leer. En Jeremías 11:11 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Irán las ciudades de Jehová, y las moradoras clamarán a los dioses a quien queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Cada lugar, otro dios. Dios estaba acusando en esos tiempos de Israel de que en toda ciudad tiene otra dios. Bueno, vamos a terminar. Versículo 36 en nuestro estudio. Puesto que este no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Fue verdad que todo el mundo conocía a Éfeso como lugar del templo de Diana? Pero en realidad, Demetrio, el primero, tenía razón, que ese lugar estaba cambiando. La potencia de la fe cristiana estaba entrando en este lugar y cambiando todo. Y probablemente él lo notó contando su dinero, vendiendo esos tempecillos. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. No estaban ellos hablando en contra del lugar, estaban simplemente proclamando la fe cristiana. Y efectivamente no había ninguna carga en contra de ellos. Y eso fue siempre un crimen, llevar una persona acusándolo, amenazando algún castigo sin tener un tribunal y escucharlos. 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsanse los unos a los otros. Está diciendo las cortes están abiertas. Si ustedes tienen algún caso, llévalos, llama a sus abogados y llévalos a la corte. 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ya existe una manera legal para resolver estos asuntos. Yo mencioné hace algunas semanas que recibí una noticia de en Chile. Había un lugar de mucha prostitución y entró el Evangelio. Mucha gente estaba creyendo en el Señor y cambiando sus vidas. Y ellos también empezaron a ver, no estamos ganando dinero. ¿Qué está pasando? Y actualmente llevaron a los cristianos a la corte. Y dijeron, estos evangelistas están destruyendo nuestro negocio. El mismo estaba pasando. Versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Logró su propósito, los calmó, los convenció de que ellos estaban en peligro de ser acusados de sedición. ¿Qué es sedición? Un levantamiento popular contra la autoridad del gobierno. Y estaba diciendo, cuidado, ustedes van a tener problemas. Último versículo. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Dios usó a este hombre para reestablecer el orden. Qué bueno, hermano, que la fe cristiana estaba tan poderosa que estaba cambiando la cultura ahí y hasta la economía. Ojalá que tuviéramos nosotros tal potencia en nuestros ministerios. Y ahora quiero concluir con algunos puntos de doctrina. Mirando la historia de la iglesia, efectivamente la fe cristiana cuando sea fuerte y avanzando, creciendo, entrando en una ciudad, puede causar un gran alboroto. O puede ser que el diablo en oposición está levantando oposición y persecución. Pero hasta la fecha estos alborotos están ocurriendo en muchas partes del mundo. Y en muchos casos, cuando vienen los cambios, se empieza a ver que, como en ese Demetrio, el propósito de la religión de la persona ofendida fue simplemente una ganancia de dinero. Eso es lo que Demetrio se preocupaba, su negocio. Una manera de ganar dinero, dijo en versículo 24, daba no poco ganancia a los artífices. Él vivía en una sociedad muy corrupta y pagana. Pero aún en las culturas cristianas ha habido tiempos de corrupción. Personas que han usado la religión hasta la fecha hacen como fuente de dinero. Hace miles de años, en 1500, la iglesia estaba vendiendo indulgencias, que provocó una gran reforma. Hoy en día, si mirando en la televisión, hay muchos pastores de muchas denominaciones diferentes que vivan vidas sumamente ricas, convirtiendo el rebaño de Cristo a mercancía. Dice en el Evangelio de Juan 2, en Juan 2:15, No fue nada nuevo. Dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa del mercado. Hay personas hasta la fecha que hacen de la casa de Dios casa de mercado. Nuestro hermano Jorge trabaja por un ministerio que está enfrentando los que hacen abusos y sufren bastante persecución ellos. Están involucrados en guerras constantes de esta forma. Porque hay gente que quieren hacer mercancía de los cristianos. Dice en 2 Pedro 2. En 2 Pedro 2, 1 a 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre talas ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que en el tiempo de Cristo fue un tiempo de reforma. Entraban predicando en contra de los abusos. Pero no fue la única reforma. Hay cuatro hermanas que van a bautizarse hoy día y van a profesar públicamente delante de todo el mundo su fe. ¿Pero qué es esa fe que están confesando? ¿Qué fue la fe que trastornó toda esa área de Europa en el primer siglo? ¿Qué fue la fe que logró transformar Europa en el 1500 y 1600 y cambió la civilización entera ahí? Quiero terminar con cinco dichos de esa época de la Gran Reforma. Y con eso vamos a terminar. Y hoy no hay talentos comida. Vamos a cerrar e ir directamente a la playa para el bautismo. Todos están invitados. Pero quiero compartir con ustedes cinco lemas de esa Gran Reforma que estuvimos estudiando las muchachas que van a bautizarse. Y si quiere poner notas, pueden notarlos, no es necesario, pero hay cinco. Y están en latín, y espero no espantarles con latín, porque somos todos latinos. Vamos a terminar con estos cinco puntos. La primera lema fue, sola escritura. La segunda, solus Christus. Tres, sola gratia. Cuatro, sola fide. Y cinco, sola Deo gloria. La primera, sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Es que en nuestra fe tenemos que preguntar, ¿cuál es la autoridad suprema para nuestra fe? Para nuestra moralidad de cómo alabar a Dios. Y para nosotros es la Biblia. Tenemos un himno que dice, eres infalible voz a la Biblia del Espíritu de Dios. En Isaías 8, el ejemplo del Testamento Viejo, en 8:20 dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el Testamento Viejo dijeron siempre que ir al testimonio de la Biblia, a la ley. Eso es sola escritura. Sola escritura quiere decir la autoridad máxima para nosotros, la autoridad infalible es la palabra de Dios. Podemos escuchar cualquier cosa. La iglesia misma puede ser una autoridad, pero no es la autoridad infalible. Cristo siempre hablaba así. En Mateo 12. En Mateo 12 y 3. Si miramos cuidadosamente a su ejemplo, en 2 y 3 Cristo dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que él con él estaba, etcétera, etcétera? Siempre empezó así, ¿no han leído? Como que ustedes tienen la responsabilidad de ir a la autoridad y leer. En versículo 3 dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, etcétera, etcétera. En capítulo 19, y 4 fue el mismo. No habéis leído que en los que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo. Siempre Cristo mismo, que fue Dios en carne, fue a la autoridad máxima, la Biblia. En Mateo 15, había una lucha entre Cristo Jesús y los líderes de la iglesia de aquel entonces. Y la lucha, el grano de la lucha fue las tradiciones. En 15:1 dice así, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Levantaron su autoridad las tradiciones de los ancianos. ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, Cristo como un reformador dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estaban puestos en contradicción, tradición contra palabra en este caso. No es siempre así, pero si hay una tradición en contra de la palabra de Dios, hay un pleito. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda de Dios, todo aquel con que pudiera ayudarte, y no ha dado de honrar a su padre, a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando la tradición del hombre está levantado más alto que la palabra de Dios, Dios dice, tu corazón está alejando de mí. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hemos visto entre los Bereanos, en capítulo 17 de Hechos, no vamos a ir, pero dice que escucharon bien la palabra de Dios de parte de San Pablo y fueron buscando en las Escrituras si eran la verdad. Entonces, la primera, más larga, los otros son muy cortos, pero reconocemos la iglesia como una autoridad, pero no como una autoridad infalible. Siempre tenemos que chequear en contra de lo que dicen las Escrituras. El segundo es, solos Cristo. Como acabamos de leer, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que ir al Padre por medio de Cristo Jesús. Él es el mediador. En Hechos 4:12 hemos leído que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Dice en otro lugar, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solos Cristo quiere decir, queremos acercar a Dios solamente por medio de Cristo Jesús. No nos damos mucha atención a santos, a María, a hombres, en eso de acercar a Cristo Jesús. Reconocemos que María está muy bendecida, como dice en Lucas 1:48, pero solo Cristo quiere decir, nuestra devoción está a Él. Sola gratia, número 3. Sola gratia tiene que ver con la palabra evangélica. La palabra evangélica quiere decir buena nueva. Estamos anunciando algo que es alegre. Sola gratia quiere decir que la base de nuestra salvación no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por un don. Dice en Romanos 6:23, el don de Dios es la vida eterna. No por lo que nosotros hemos merecido, ni por nuestras decisiones, ni oraciones, ni bautismos, de que es un regalo. Como dice en Efesios 2:8, por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sola gratia quiere decir, estamos recibiendo una salvación, no por nuestras buenas obras. Y están muchas partes de la Biblia. En Tito 3:4, lo leo. En 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por ninguna obra que nosotros hemos hecho, sino que hemos recibido un don. La hermana Emilia fue a estudiar evangelismo en la Florida y en su testimonio en viernes dijo que tan triste que fue un pastor allá a la escuela para estudiar el evangelismo y él mismo no tenía la plena confianza de su salvación. Estaban hablando de que eso es muy triste, pero no, es bastante común cuando alguien no entiende la doctrina de sola gratia, que somos salvados no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Como dice en Romanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El número 4 es sola fide, sola fide. Solo gratia es la base, el por qué podemos tener la salvación. Sola fide es la manera de entrar en la salvación. Por eso Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la palabra clave, el que en Él cree, tenga vida eterna. Y esa es la manera de entrar en la justificación. Sola fide, fide dice que estamos justificados solamente por la fe y no por las obras. Los que están confiando en sus buenas obras nunca van a tener ninguna aseguranza. Siempre van a vivir en dudas. En Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios está justificando los que son de la fe de Jesús. Perdóneme por sacar esto de su contexto, pero en la tarde pueden leer de todo este capítulo 3. Pero más adelante en 3:28 dice, concluimos, eso fue la gran conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso es sola fide. En Romanos 4:2, hablando de testamento antiguo, en el ejemplo de Abraham, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe fue contado por justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos dormir en la noche no pensando, angustiando, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Justificado por la fe, uno tiene paz con Dios. Último punto y ya estamos cerrando. El último punto es sola Deo gloria. Había 5 puntos. ¿Cuál fue el primero? Sola Escritura. El segundo, solos Cristos. Tercera, sola gratia, sola fide. Y el último es sola Deo gloria. ¿Qué quiere decir esto? La gloria solamente va a Dios. En Éxodo 24, Éxodo capítulo 20 y versículo 4 dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de las padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La razón de que esto ofendió la gloria de Dios es que cuando nosotros hacemos una imagen de Dios, por muy bueno que sea, será inferior a su gloria actual. Aunque si tiene el artista más grande del mundo, empieza a pintar o a hacer una escultura, será menos de lo que Dios realmente es. Entonces Dios lo prohibió, porque estaba robando a Él de su gloria. En Isaías 42:8, cuando 42:8 de Isaías dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Eso fue la otra gran lema, sola deo gloria. En el 1 Corintios 10:31 dice, si comes o bebes o cualquier cosa que haces, haced todo para la gloria de Dios. No queremos glorificar al hombre, ni a un pastor famoso, ni a un sacerdote, ni a un rabí, ni ningún hombre. La gloria pertenece a Dios. Y desafortunadamente, el que cree que puede contribuir algo a su salvación y que no cree que fue solamente por la gracia de Dios, está robando también un poco de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el pasaje de Efesios 2:8-9 dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el hombre empieza a creer, por Dios va a salvarme, porque yo hago hecho, yo me voy a la iglesia, yo guardo los mandamientos, está robando la gloria de Dios. Y por eso dice en el verso, para que nadie se gloríe. En Romanos 3:27, siguiendo este capítulo sobre los principios de la justificación por la fe, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está la jactancia en mi salvación? No puedo decir, pues cuando todos los estúpidos escucharon el Evangelio, yo me escuché, yo abrí mi mente. Claro que no. La jactancia está excluida porque la jactancia está robando de Dios su gloria. Tenemos que concluir, yo era un torpe, ciego, no entendía nada hasta que Dios me tocó y abrió mi mente. Eso es dar toda la gloria a Dios. Terminando y concluyendo, espero que eso es algo, una manera de captar en 5 lemas. ¿Qué es la fe que estamos proclamando? ¿Qué es la fe que transformó a Europa? ¿Cuál es la base de lo que vamos a profesar públicamente en la playa? Tenemos que seguir avanzando la fe, con alborotos o sin alborotos. Y ojalá cambiaremos culturas por medio del Evangelio. Siempre examinando todo en la luz de las Escrituras, haciendo todo lo necesario para llevar a cabo la gran comisión. Y ahora terminando, si tu hermana, amigo, señora, señorita, si tú no tienes la plena confianza de tu salvación, si tú no puedes ir y poner su cabeza en la almohada en la noche sabiendo que si te mueres en esta noche vas a ir al cielo, no estás confiando realmente en que lo que Cristo hizo es suficiente. Una de las últimas palabras de Cristo era, consumado es. Si usted cree que Él pagó por todo lo que tú has hecho, en sus crímenes, en sus pecados, es posible alcanzar esa plena aseguranza. 2 versos más y cerramos. En 1 Juan 5:13, en 5:13 del primer epístolo de San Juan dice, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de escribir estas cosas, terminando esa epístola, es 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que tiene esa aseguranza, para que sepas que está segura, que ha pasado ya de vida a muerte. Estuve enseñando a alguna de las muchachas que van a bautizarse y dije, si tiene la vida eterna, ¿por cuánto tiempo va a durar? Pues claramente está en la misma palabra. La vida eterna dura por la eternidad. 1 Juan 5:24 dice, Cristo en palabras rojas, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. y no vendrá la condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Oh Señor, te damos gracias por los movimientos de tu Espíritu en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando tu fe, Señor, tu redención, tu salvación en el mundo. Ayúdanos, Señor, este día, quédate con nosotros. En el bautismo de eunuco de África, Señor, dice que salió gozoso, que hoy es un día de gozo. Que tu gozo acompañe a nosotros en este día, Señor. Y ahora, Señor, toca a cualquier persona aquí que vive en dudas, Señor. Vive en incertidumbre de su destino eterno. Y toca a esa persona, Señor, que reciben el don que tú compraste en la cruz por tu sangre. Precioso, pedimos en tu santo nombre.